las 9 de la noche. Es la hora de la información comunitaria y del enlace con nuestro México y su acontecer diario. Inicia el programa Nuestra Gente con Beatriz Ricarte. Puedes llamarnos al 1-866-526-9026 o escucharnos por internet en www.wradio690.com. Agradecemos su sintonía. ¡Empezamos!
Buenas noches tengan todos, como siempre agradeciéndoles su sintonía y agradeciéndole aquí al señor Yaro Celis su asistencia. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos a Morena y Los Ángeles con México. Hoy tenemos a Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press. Tenemos a Gladys del Puerto. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy buenas noches, aquí de parte de Los Ángeles con México, saludándolos.
Carlos Alarcón.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos, Beatriz? Encantados, como siempre, de estar aquí participando en este espacio.
Ángela Meléndez.
Hola, buenas noches.
Miguel Rosas nos está ayudando con los teléfonos. Tenemos al señor Rolando Cervantes. Y pues quiero comenzar algo, con algo muy importante que pasó el lunes. El señor Henry Tewitley me llamó por teléfono, que está encantado con el programa, que continúen. Y él está aportando para que este programa continúe, porque es muy importante que sepan allá afuera de que necesitamos pues que nos apoyen financieramente, ¿no? Así que...
Así es, el agradecimiento es a don Henry por esa aportación que hizo para que este programa fuera posible y la invitación a todos los radioescuchas a que si les gusta el programa, si saben que la información que escuchan en este programa no la escuchan en ninguna otra parte, pues se pongan en contacto con nosotros, ya sea al teléfono en cabina, que es el 866-526-9026, 866-526-9026, o al 213-925-1805, para acercarse con nosotros en este esfuerzo ciudadano de informar a la gente sobre la impugnación y que el programa pueda seguir adelante. Pues ya se ven, están a la vista que los tiempos serán difíciles por todas las circunstancias que quieren imponer en México Enrique Peña Nieto. Entonces, pues hoy muchos nos sorprendimos, nos amanecimos con la noticia de El Universal, que ya filtra un documento donde dice que el tribunal desechará completamente la petición de impugnación y la anulación de la elección presidencial y que terminarán dando el proceso como un proceso verídico, válido y cierto. Y eso, pues todos nosotros aquí, los participantes de esta mesa, creemos que es absolutamente una sin razón, que es un proceso que no debe ser así. El tribunal está obligado a respetar la ley y el tribunal debería, sobre todo, respetar la Constitución. Para bien, también nos encontramos un artículo que es el dictamen ciudadano de declaración de no validez de la elección presidencial. Pues los ciudadanos salieron adelante e hicieron este dictamen de 27 cuartillas, donde ellos también revisaron los argumentos que la coalición Movimiento Progresista, el Movimiento Ciudadano Patria 12 y otros presentaron ante el Tribunal Federal Electoral y analizaron los mismos casos, las mismas evidencias y llegaron a una conclusión completamente diferente a lo que dirá el tribunal en los próximos días. Más o menos queremos compartir aquí en esta mesa durante los primeros minutos de este programa este dictamen ciudadano. Este dictamen ciudadano, como les digo, analizó las mismas evidencias y dice que los ciudadanos debemos de empoderarnos y los ciudadanos y ciudadanas mexicanas tenemos un papel y responsabilidad preponderante en lo concerniente al ejercicio y defensa de nuestros derechos humanos, en este caso nuestro derecho al voto. Por eso es que los ciudadanos nos hemos erigido en un tribunal electoral ciudadano y pronunciamos el siguiente dictamen ciudadano relativo a la declaración de no validez de la elección de presidente de los Estados Unidos. Primero, hay hechos que constituyen violaciones constitucionales y convencionales durante la precampaña y la elección presidencial. Después citan el artículo 41 constitucional, donde dice que la renovación de poderes legislativo y el ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Después de eso dan los argumentos por los cuales ellos consideran que no fueron elecciones ni libres, ni auténticas, ni periódicas. Por ejemplo, aquí dicen que durante la precampaña y elección presidencial, el Consejo General del Instituto Federal Electoral no difundió ni informó en forma oportuna de los resultados del monitoreo de las transmisiones de las precampañas y las campañas de los espacios noticiosos. Otra gran violación a la Constitución constituyó que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos no realizó la contabilidad y registro de todos los bienes que se distribuyeron en las precampañas y las campañas. Un punto que aquí estuvimos diciendo durante mucho tiempo en el programa fue que las encuestas y sondeos de opinión que transmitieron los medios de comunicación no dieron información veraz y contuvieron márgenes de error fuera de los resultados verdaderos de la elección presidencial, siempre favoreciendo al candidato de la coalición Compromiso con México.
Otra cláusula es que desde el 16 de abril de 2012 se presentaron distintas denuncias y quejas ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en contra de la coalición Compromiso por México por rebasar el tope de gastos de campaña al emplear recursos superiores al millón, a los 1,000 millones de pesos, a los 1,800 millones de pesos. También durante los periodos de precampaña y campaña, la coalición mencionada adquirió propaganda encubierta en radio, televisión y revistas por medio del formato de entrevistas y de hechos noticiosos. Que no quieran pruebas, pues todos fuimos testigos de ello. El 25 de junio del 2012, el Partido Acción Nacional presentó también una queja donde denunció el sistema financiero que utilizó la coalición a partir de las cuentas Monex, por medio de las cuales se aportó una cantidad mayor a los 700 millones de pesos. La coalición mencionada realizó actos de presión y coacción durante la campaña electoral presidencial, ofreciendo beneficios en descuentos en establecimientos mercantiles, otorgamiento de llamadas gratuitas, descarga de canciones, tarjetas Monex, tarjetas de prepago de la tienda Soriana como recompensas. Con fecha del 25 de julio también se hizo del dominio público el operativo Ágora, por virtud del cual el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio del Estado acarrió 5 millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto, con también un costo superior a los 200 millones de pesos.
Existieron anomalías en las actas de escrutinio y cómputo, consistente en la detección de diferentes numéricas en la votación total efectiva entre las elecciones de presidente, diputados y senadores, en violación del artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 71671 y las casillas 143-437. Instaladas a nivel nacional, mostraron diferencias aritméticas de la votación total emitida, por lo que no pueden considerarse como error humano las diferencias en casi la mitad de las casillas instaladas. En 24 entidades federativas, las casillas con inconsistencias aritméticas representan entre un 50 a un 73% del total de las instaladas computadas. Las violaciones que tienen el carácter de graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral debido a que se ejecutaron durante todo el proceso electoral 2012 de forma continua, teniendo como resultado posicionar de forma inequitativa al candidato presidencial de la coalición Compromiso por México.
Después de eso, este documento que les estamos leyendo, que es la impugnación, el dictamen ciudadano relativo a la declaración de no validez de la elección presidencial de México, habla también sobre las encuestas. Analizan claramente cómo las encuestas fueron utilizadas a lo largo de la campaña, vulnerando la equidad y la libertad del ejercicio de los votos. Por lo tanto, es necesario leer este documento para darnos cuenta que esta es la verdadera tarea que el IFE debió de haber hecho. Después, otras de las violaciones que se elevan a rango constitucional, pues afectaron definitivamente la libertad de la elección, es decir, que la coalición Compromiso por México rebasó el tope de gastos de campaña al emplear recursos superiores a los 1.892 millones de pesos, es decir, fueron 11 veces más de lo que estaba permitido. Además, la coalición Compromiso por México de Enrique Peña Nieto adquirió propaganda encubierta en radio, televisión, revistas, por medio de formato de entrevistas y hechos noticiosos para la promoción del Peña Nieto. Por lo tanto, este dictamen dice que el candidato por la coalición citada es inelegible de acuerdo al artículo 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Después, este dictamen analiza que la votación libre, universal, secreta, debe de ser un derecho y es un derecho constitucional. Por lo tanto, dice que las violaciones son graves, pues además del artículo 41, también se violaron los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, también el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además del artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, todos estos tratados y declaraciones que México ha suscrito están siendo violados por las graves faltas que ocurrieron en estas elecciones. Después de eso, hacen un análisis constitucional y dictan claramente que la ley, que la Constitución, que nuestra Carta Magna es la ley máxima y por lo tanto no debe de ser pisoteada con los dictámenes que del tribunal y la ley electoral, que son dictámenes menores. Después hacen un análisis muy claro por qué sí procede la invalidez de la elección de la elección presidencial y dicen que el Tribunal Electoral no solo está obligado a aplicar las causales de nulidad establecidas en la ley, sino que debe declarar nulas las elecciones que sean contrarias al principio constitucional de elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, el TRIFE está obligado a garantizar el derecho al voto y el resultado de su ejercicio, para lo cual debe de realizar un control difuso de constitucionalidad. Aplicar tal control implica declarar que ciertos principios constitucionales fundamentales han sido vulnerados y que se actualiza la nulidad de la elección. Es por eso que en este dictamen de 27 cuartillas declara al final: por mandato constitucional, todas las autoridades y principalmente los jueces de nuestro país están obligados a hacer respetar lo establecido en nuestra Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos, más allá de lo establecido por la normatividad secundaria. En este caso, la normatividad secundaria sería la Ley Federal Electoral. Por lo tanto, y en consecuencia, este dictamen indica que se declara inválida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y se deben de reconocer la violación a los principios constitucionales de las elecciones auténticas y sufragio libre que ocurrieron durante la elección presidencial. Deben con esto el tribunal ejercer la facultad de control constitucional sobre la Carta Magna para dejar de aplicar normas secundarias en respecto a lo dispuesto por la Carta Magna en materia electoral. Y por lo tanto, la elección presidencial se debe declarar no válida. ¿Qué opinan, compañeros, de este documento que más o menos acabamos de leer y cuál es su sentir al respecto?
Ha sido evidente que ha sido un candidato protegido, un candidato protegido desde su campaña electoral, y esta vez los mexicanos estamos listos para hacer valer nuestros derechos y sobre todo nuestra inconformidad y nuestra indignación, porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que alguien llegue y compre la presidencia, sobre todo si es alguien con
el antecedente
de Enrique Peña Nieto. Tenemos las bases para después llevarlo a corte internacional.
Y yo creo que también tenemos las herramientas ya como ciudadanos, que nos las ha denegado por muchos años la égida que ha tenido la televisión, en especial Televisa, y ahora tenemos estos recursos maravillosos, que es la internet, las redes sociales, y por medio de ello cualquier ciudadano, que tenga cualquier actividad productiva, ya sea un jardinero o una persona que está laborando en alguna oficina, en alguna profesión, no hay distinción. Toda la información está llegando a todo ciudadano y ahora nosotros los mexicanos corresponsables, tanto en México como en el extranjero, estamos exigiendo, como este movimiento ciudadano, hay muchos movimientos ciudadanos que a la par estamos exigiendo que esta elección se anule por todas las violaciones, porque estamos conscientes de ellos, porque hemos, como población, estamos haciendo nuestra tarea de instruirnos y de instruir a nuestros connacionales que todavía no saben que tienen sus derechos y no saben que se les ha violado.
Guadalupe, ¿qué opinión te merece este dictamen ciudadano?
Mira, buenas noches a tu público, no me ha aquí saludado, pero antes que nada, gracias por la invitación. Y el dictamen maneja un término que debemos recuperar, que es el empoderamiento ciudadano. ¿Qué significa empoderarse ciudadanamente? No solamente es impugnar, no solamente es decir tenemos derecho a voto, sino también hay el derecho a la defensa y a buscar los diferentes canales para poder hacer valer una constitución que es la que se está violando en este caso de México. Yo creo que como pueblo, como nación que está siendo aplastada, que está siendo hundida, es el término clave de este dictamen. Como ciudadanos necesitamos recuperar nuestro poder.
Claro, y defender la Constitución, porque la ley máxima es la Carta Magna de la Constitución y ningún proceso debe estar por encima de ella. Y aquí, evidentemente, con estas delitos electorales, con estas fallas que tuvo el mismo IFE y el TRIFE al no adecuar la elección, al no garantizar que se dieran las condiciones de justicia, pues están violando la Constitución. Ahora, para todo el mundo que nos está escuchando, estamos aquí con Guadalupe Lizárraga, que es de Los Angeles Press. Guadalupe, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es tu website, tu participación en el mundo del periodismo? Un poquito hablar de tu vida.
Sí, gracias. Los Angeles Press surge precisamente para romper la censura de la que se ha venido que ha venido ejerciendo la clase política en México, especialmente la clase política asociada al gobierno federal, al PRI, al PAN. Los Angeles Press surgió hace un año, el 25 de noviembre de 2011, para dar a conocer el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, y una forma de hacerlo fue a través de crear estos espacios alternativos digitales en medio de las redes sociales. Un espacio, como ya lo dijo Gladys hace unos minutos, un espacio en el que nos vamos abriendo campo los mismos periodistas que somos expulsados de México o que somos censurados de nuestro propio país y que no tenemos opción si no estás dentro de los medios tradicionales, van haciéndote a un lado, te vas quedando sin trabajo, te vas quedando amenazado de muerte, te vas quedando con miedo y sabemos que ese no es el camino. Una persona, un periodista, un profesional de la información tiene que buscar esta forma de hacer valer su trabajo. Y con esos principios, con esa vocación por la libertad de expresión, surge Los Angeles Press. Uno de los temas que hemos trabajado mucho a través de los medios, a través de este medio y las redes, es precisamente la violación de derechos humanos en México y en Centroamérica especialmente, porque lo que vemos es un patrón. En lo que es Latinoamérica vemos un patrón de violaciones de derechos humanos a través del pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Lo vemos en Honduras, donde los principales asesinatos están dirigidos hacia la prensa, hacia los periodistas. Lo vemos en El Salvador, Guatemala, donde los feminicidios también están al tope. Entonces vemos muchas coincidencias y hoy México es como si fuese hace 30 años Centroamérica, así lo vemos. Entonces necesitamos crear estos espacios, Los Angeles Press, abre las puertas incluso a las colaboraciones, lo pueden encontrar en losangelespress.org, y es sin fines de lucro, con enfoque de derechos humanos, como lo había dicho, fortalecimiento de democracia y perspectiva de género.
Muy bien, y desde Los Ángeles Press, ¿cómo has visto tú el proceso de impugnación y la imposición que quieren hacer los poderes fácticos de Enrique Peña Nieto?
Mira, ha sido una lucha tenaz, ha sido una lucha muy fuerte, podemos decir hasta cansada, porque ha sido día y noche por todos los lugares del mundo donde hay un mexicano con dignidad, hay una voz que se está levantando a través de las redes sociales, a través de los medios, a través de los correos electrónicos. Internet para nosotros ha sido también el arma para emprender esta revolución, porque ya estamos en esta revolución, solo que es una revolución adaptada a nuestra tecnología, adaptada a nuestro modus vivendi. Hoy vivimos con internet, vivimos entre computadoras. Esta es la forma en que estamos y que sabemos luchar. Levantamos la voz, estamos trabajando día y noche, y la impugnación es un gran grito que están dando los mexicanos para decir basta. Estamos poniendo en entredicho lo que es el golpe de Estado que estamos viviendo del narcopoder. Se está viviendo un fraude electoral, se está aceptando un crimen perseguido internacionalmente, como es el lavado de dinero. Estamos viendo una imposición, pero también estamos viendo un sometimiento del Congreso. Estamos viendo una complicidad clara de los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y entonces hay que ponerle nombre a eso. Y eso es el golpe. Estamos viviendo un golpe de Estado con otra mirada, con otra forma, otro performance le llamamos. No es el golpe de Estado que se vivían hace 30 años en Centroamérica con el ejército en las calles. Nosotros tenemos el ejército en las calles con el pretexto del narcotráfico, pero también tenemos el narcopoder que está dentro de los partidos políticos, los ha secuestrado dentro del PRI, dentro del PAN, están en el Congreso, la droga misma corre entre ellos. Están asociados al tráfico de heroína, de cocaína, lo sabemos, es rumor, dicen es un conocimiento a voces, pero las pruebas, esta es la diferencia con respecto a la elección pasada, las pruebas que presentó el Movimiento Progresista sobre lavado de dinero, las pruebas que siguen saliendo sobre Televisa, todo eso apunta a que en efecto estamos padeciendo un golpe de Estado. ¿Quién lo está dando? No lo está dando el ejército solamente, no lo está dando la Policía Federal, lo está dando la mafia empoderada, la mafia del narcotráfico en simbiosis con el poder político. Hasta ese grado se ha llegado. Y bueno, aquí también vivimos algo que es muy importante señalarlo y que ya lo señaló también, se señala en el dictamen ciudadano, que es la participación de los medios. La participación de los medios ha sido también de cómplice. ¿Por qué? Porque ha callado, ha desviado la atención de cada punto que señala el dictamen ciudadano, se ha desviado la atención de los medios. Vivimos, por ejemplo, las violaciones constitucionales del Movimiento Progresista cuando sale lo de Televisa, Narcotelevisa, ¿no? Todo este affair de los mexicanos detenidos en Nicaragua, acusados de lavado de dinero, de los 9,000 millones de dólares, 9 millones de dólares, hasta la cantidad me parece difícil mencionar. Pero al salir esta noticia, tardó 2 días en llegar al país, cuando nosotros la empezamos a dar hace 2 días, y a través de las redes sociales sabíamos ya lo que estaba pasando y podíamos dar nombres y podíamos enterarnos de los últimos sucesos del día. Entonces, claro que hay una participación cómplice de los medios. No sé, quiero hacer un comentario allí en ese sentido.
Sí. Sí, nos parece completamente cierto todo lo que estás diciendo. Son verdaderamente los poderes fácticos son los que se están manifestando en esta imposición de Enrique Peña Nieto, y el llamado es a la gente. El llamado es a la gente para que reaccionen, para que se den cuenta que el poder de los ciudadanos es ahora donde debe de demostrarse. El poder y la unión de las ideas son ahora los que debemos de activarlos y participar frecuentemente para que nuestros derechos no vuelvan a ser pisoteados.
Sí, y ahorita que menciona Guadalupe lo de Narco Televisa, fue tan descarado leer la nota donde declaran que han estado, que ellos están principalmente indignados porque se hayan hecho pasar por reporteros de Televisa y que han estado cooperando con las autoridades para que investiguen el caso. Pues claro, claro que siempre han cooperado con las autoridades, pero con dinero. Entonces, esto de los medios ha sido, por demás descarado, muy desgastante, muy frustrante para todos nosotros que estamos día y noche, como usted menciona, porque yo comparto su sentir de que estamos en una revolución desde incluso antes de las elecciones, comentando en Facebook, si quiere, hablando con la gente, pensando todo el día qué vas a hacer respecto a, y ahora qué vas a hacer ahora que ya la imposición es tan inminente. Pero y ver que la gente está tan tranquila, una, claro está, para otros sé, en México y en el extranjero, sé que tienen la misma convicción y que van a seguir adelante, porque no vamos a echar a la basura las miles, cientos de miles que han salido de las calles por convicción propia, no porque son acarreados, no porque son bots, sino porque están convencidos de que tienen de sus ideas.
Sí, México quiere cambiar. México. Definitivamente. Eso no lo, la muestra la tuvimos en las redes con toda la gente que participó, en primer lugar votando, en segundo lugar cuidando las casillas, en tercer lugar denunciando. Hasta se me enchina la piel de pensar cómo es que nosotros los mexicanos, el mexicano común, cómo hemos roto con ese esquema, ¿no? Salimos a la calle, eran millones de gentes en todo el mundo. México quiere cambiar. México necesita realmente, lo que decía Guadalupe, empoderarnos. Necesitamos empoderarnos, tomar esa ley, salir a la calle y hacer dignamente la labor de la manifestación inteligente, no dejarnos llevar por algunas corrientes que están incitando a la violencia. Tenemos que ser inteligentes, necesitamos a los filósofos, necesitamos a los doctores, necesitamos a los psicólogos, necesitamos a todo el mundo consciente en la misma línea, y yo creo que estamos listos para esta evolución mexicana.
Y quienes estemos, sabemos que México ha despertado y no vamos a permitir por ninguna razón que lo vuelvan a ceder.
Guadalupe, muy interesantes tus palabras acerca del golpe de Estado. ¿Cómo entonces actuar contra este golpe de Estado que están dando estos poderes fácticos? ¿Qué es lo que como ciudadanos nos queda hacer? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que seguiría en estos días que se avecinan en México, que serán unos días definitivamente históricos y definitorios para el futuro de la nación?
Mira, aquí todas las manifestaciones masivas, colectivas, son indispensables. Es necesario que el mundo se entere de lo que está pasando en México, y ese es el objetivo de las marchas, los objetivos de que salgan a la calle. Sin embargo, yo creo que ya estamos en una situación en la que hay que dar la siguiente fase, que es Anonymous nos sugiere que participemos con boicots también, boicots económicos, lo que le llamamos paro nacional, una huelga. Este es también la batalla, hay que dar la batalla económica, no solamente la batalla política, porque ellos están ahí apoderándose de México por dinero, pero con dinero del pueblo, con el dinero del erario, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestro sudor, es lo que se están robando. Entonces, lo que necesitamos es cerrar esa llave del erario. Necesitamos hacer un paro nacional y decir basta. Quedarnos en casa, con nuestra familia, en nuestra computadora, con nuestros compañeros, nuestra gente, nuestra casa, ahí no corremos ningún riesgo y el impacto económico sería mayor. Yo estoy tomando las cifras de un analista de acá de Los Ángeles que se llama, que tiene un libro que se llama México frente a la escoria ladrona, quizá por ahí lo habrán escuchado. La organización es justsemper.org. En México frente a la escoria ladrona, ya se desde 2008 al 2010 cuando sale publicado, ya se maneja el paro nacional, el gran paro nacional de labores, y da cifras que por un día se puede tener un impacto económico contra el régimen de 4,100 millones de dólares. Sí, entonces, si esto lo sacamos por una semana, sería catastrófico para el régimen. Pero podemos empezar con un día. Y ese día se está planteando, ya salió en las redes sociales, se está planteando para el día 5 de septiembre, previo al fallo. También hay una propuesta de Los Ángeles con México de hacer una vigilia internacional, y a mí me gustaría que Gladys también nos explicara eso para nuestro público, porque este tipo de acciones no son simbólicas, no son nada más simbólicas, sino también tienen un impacto estratégico que es mediático, que es económico y es parte de esta revolución que ya se está dando.
Sí, pues sí, así es. Guadalupe se está trabajando en colaboración con el Frente Antiimposición. También es una iniciativa nacida en Los Ángeles con México, pero estamos colaborando con el Frente. La intención de esta vigilia, en un principio, nosotros manifestábamos nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra angustia, nuestra preocupación y todo ese cúmulo de sentimientos que tenemos y que de repente nos hacen ser arrebatados o estar constantemente casi las 24 horas en línea. Ese sentimiento nos motivó a apoyar. Nosotros no estamos en México, pero sé que todas las acciones que hagamos afuera, en el exterior, sí tienen el impacto. Nosotros vamos a estar en una línea de apoyo en esta vigilia, y la misión de la vigilia pues es
hacer una velada de reflexión sobre la situación sociopolítica de México para que juntos logremos mandar un mensaje de esperanza y de superación a través de la vía pacífica, sobre todo, y pues si es posible.
Queremos convocar internacionalmente a todos los grupos que están en Europa, que están en cualquier país, en los Estados Unidos, en otros estados, a que nos unamos en esta conexión de tipo, yo lo puedo decir, emocional. Hay quien es religioso y le pide a Dios, hay quien cree en concentrarse y pedir. Hay quien necesita reconciliarse, hay quien necesita encontrar esa valentía, y esta vigilia nos da un poquito esa opción de reconciliarnos y de reencontrarnos con nosotros mismos en apoyo a nuestros hermanos. O invitamos a la comunidad internacional a que salga este día 5 apoyando al paro que se está convocando, al paro nacional. Y nosotros desde acá pues estaríamos.
Muy bien, pero tengo entendido que antes hay otra actividad, ¿no?
Sí, el 1 de septiembre a la 1 de la tarde estaremos en el Parque MacArthur. De hecho, Guadalupe Lizarra aquí hará el honor, nos hará el honor de acompañarnos. Y pues tenemos planeados muchas cosas. En primera, dar el contrainforme, que también se va a dar en México. Plática con Guadalupe, por supuesto. Manifiestos, performances, lo que sea necesario para mandar muy claro el mensaje. Si yo estuviera en México, que nada me gustaría más, apoyaría totalmente el paro nacional.
Fíjate que aquí yo nada más quisiera decir, no estamos en México físicamente, claro, pero vivimos somos en él, países, está claro, nuestro corazón en él, como decía Gladys, día y noche estamos en línea y estamos trabajando en las redes sociales, porque es un trabajo que estamos haciendo con pasión y con dignidad. Estamos defendiendo la dignidad que no ha podido mostrar el Tribunal Electoral. Entonces, y no somos los únicos, somos millones de mexicanos que estamos en esta lucha. Entonces, fuera de México, pero con el corazón dentro.
Sí, y en el país sabemos que la situación ya ha estado tan difícil que muchos, no solo es apatía, sino es un cansancio y es un desgaste que se comprende. No quieren seguir pensando y dándole vueltas a lo mismo. Están prácticamente, México está secuestrado, si se puede decir. Pero desde acá, claro que sí, podemos darles un mensaje. Hemos luchado muchísimo y vamos a seguir haciéndolo.
Así es, pues ahí está la invitación. Nos vemos este sábado a 1:00 p.m. frente al consulado mexicano en el MacArthur Park, ahí en el obelisco. Buscamos que la convocatoria sea masiva, que mucha gente acuda. Por favor, es el momento de demostrar la fuerza de los mexicanos aquí en Los Ángeles. Es el momento de unirnos en hermandad por la defensa de la democracia, por la defensa de nuestros derechos ciudadanos, por defender el país de esta mafia que, bien lo decía Guadalupe, se está haciendo un golpe de Estado, un golpe de Estado sui generis, un golpe de Estado distinto, pero finalmente es un golpe de Estado porque con esa acción se elimina la capacidad democrática, se elimina la capacidad de libertad y se restringe la participación política a solamente los adinerados, a solamente la gente con poder que va a mantener los mismos privilegios para unos cuantos, generando empobrecimiento multitudinario y empobrecimiento de millones de personas, y esto no debe de ser así. No debemos de permitir que la presidencia de México caiga en manos de unos ladrones que solo buscan dinero y que tienen unos antecedentes demasiado corruptos. La presidencia de México no debe de estar en venta y el destino de México no debe de estar en manos de las personas que solo piensan para sí mismos. Tenemos que luchar en estas circunstancias contra el egoísmo, tenemos que luchar contra la apatía, tenemos que luchar por el país que merecemos y que todos nuestros compatriotas en México merecen. Así que ya está la cita, los esperamos en el MacArthur Park, 1:00 p.m. este sábado, y después la vigilia también será en el MacArthur el domingo.
Más probable frente al lago, sí.
El día 5. Sí.
El día 5, el miércoles 5, perfecto. Bueno, pues lo prometido es deuda, por ahí habrá gente que nos está escuchando y que quiera dar algún mensaje. No hay, mientras, bueno, entonces mientras les recordamos el número para que nos hablen, por favor, el 866-526-9026, y vamos a pasar a la colaboración de la compañera Gladys.
Sí, recuerden que su cooperación, pues es básicamente, la misión de este espacio de radio es llevar la información veraz, que los demás lugares se han decidido no darlo, ¿no? La televisión y el radio convencional están entretenidos en otras cosas y nosotros estamos tratando de llevar la información. Y hablando de Los Ángeles Press, porque ahorita estamos muy contentos de haber encontrado esta comunicación con ellos. Yo creo que casi el año que empezó Los Ángeles Press, tengo ese tiempo casi leyéndolos a ellos y para mí ha sido una gran motivación. El día de ayer me encuentro con una nota que me hizo partirme en pedacitos, lloré. Estábamos con Ángela trabajando lo del evento del sábado y para mí es muy emotivo y tiene mucho que ver en cuanto a la convocatoria que tenemos todos los ciudadanos. Y esta nota es de Manuel Guerrero. Él retomaba en este artículo, y lo pueden ver en Los Ángeles Press, se publicó ayer. No me acuerdo el nombre del artículo ahorita, pero si entran ahí a losangelespress.com. ¿Guadalupe?
Sí, es losangelespress.org.
Ahí lo van a encontrar. El día de ayer fue publicado por Manuel Guerrero. Yo solamente voy a retomar un segmento de lo que él él retomaba en su artículo. Es una carta que envió Benito Juárez a Matías Romero en un momento en el que había un cisma ¿verdad? Un cisma político, ideológico, etcétera. Teníamos alguna presión, entonces está retomando un hecho histórico. Benito Juárez le dice a Matías Romero en una carta: la idea que tienen algunos, según me dice usted, de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no solo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa. La nación, por el órgano legítimo de sus representantes, ha manifestado un modo expreso y terminante que no es su voluntad que se hipoteque o que se enajene su territorio. Como puede usted verlo en el decreto que se me concedieron facultades extraordinarias, más adelante dice, que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si Francia o Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que no sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Aquí termino de leer esta carta. Me parece... El título se llama Tribunal Electoral debe ejercer control ciudadano, no es cuentavotos. Y en este sentido, el mensaje pues se puede aplicar muy bien. En este sentido, el permitir el fraude, o peor aún, legalizar este fraude, es desarmar a nuestras futuras generaciones de una vez por todas. Es que nosotros no tomemos acciones, robarle la oportunidad de seguir trabajando por la legalidad y la justicia por la cual hoy nosotros, ciudadanos corresponsables, hemos salido a las calles a manifestarnos, por la responsabilidad de continuar la lucha que nuestras pasadas generaciones han tenido y que han dejado esa ventana abierta en el tiempo, porque este problema no es de hoy, porque este problema que venimos arrastrando por generaciones, así ha sido, porque si no actuamos hoy, quedaremos como un pueblo victimizado, ridiculizado en la historia que permitió que se perpetuara el fraude sistemático. Nos hacen falta muchas cosas, sobre todo a los hispanos viviendo, a los mexicanos viviendo en el extranjero, en Los Ángeles, yo puedo hablar de mi realidad. Nos hacen falta muchas cosas, un buen sustento, una buena alimentación, descanso en este país que pareciera ser esclavizante y lleno de labores y de trabajos. Pero lo que no nos debe faltar nunca es el coraje para romper el yugo y las cadenas mentales del conformismo. La revolución de hoy no es una revolución armada. El contexto histórico en el que vivimos nos da la oportunidad de empoderarnos, de tomar la justicia en el camino de la legalidad y en el camino de la paz. Por la vía pacífica, es el camino de la conciencia, y si tú, mexicano, estás ahí y no has hecho nada por empoderar, por tomar en tus manos esta realidad, te invito a que salgas y te doy la bienvenida a esta revolución pacífica, pero yo lo llamaría a esta evolución mexicana. Te invito a que salgas, te invito a que te expreses, te invito a que te unas en donde quiera que estés, a que te unas a los movimientos, a los grupos que ya están tomando esta iniciativa. Debemos estar a la altura de las personas que lucharon por nosotros en las pasadas generaciones, que decidieron dar su vida y que sabían que aún en la desventaja había siempre una oportunidad de dejarle a las generaciones futuras esa ventana abierta para seguir buscando la justicia y la libertad. Nosotros, o el día de hoy, ¿cómo tomamos esa convocatoria que se quedó suspendida en el tiempo por Benito Juárez? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Entonces, súmense. no se queden de apáticos, comuníquense con su familia, den información. El ciudadano común y corriente no podemos ir al tribunal a mover las leyes, tal vez desconocemos muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer inmediatamente es informarnos correctamente y acudir a los llamados de las personas que están en este momento hasta poniendo su vida en riesgo, ¿no? Los estudiantes en México, todo el sistema represor que se viene de horror en estos próximos 6 años si nosotros no tomamos las leyes en esta manera.
Así es. Exactamente en el mismo tono, el señor Valente López de Boyle Heights nos avisa que él también apoya los movimientos pacíficos y nos felicita mucho por la labor de este programa. Pues ojalá el señor Valente López se dé una vuelta este sábado a la 1:00 p.m. en el obelisco de en el MacArthur Park para conocernos y seguir estrechando los lazos. Entiendo que tenemos a Gabriela González que quiere dar un mensaje al aire.
Sí, Gabriela.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Nomás les quiero dar las gracias por todo el esfuerzo que están haciendo y les quiero decir que, pues claro que vamos a estar apoyándolos el sábado, hoy hemos estado allí y quiero invitar a toda mi familia, mis amigos que viven en Los Ángeles, que están escuchando, que por favor hagan el esfuerzo. Como dicen, no estamos en México, pero tenemos que apoyar de como podamos, ¿no? Entonces, si es salir a la calle y si es alzar nuestra voz, hay que hacerlo. Y yo, es cierto que la gente se está cansando, que están haciendo y están luchando. Todos los días yo hablo con mis amigos allá en México, yo los escucho, que están frustrados, que están enojados, que ya están cansados. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es salir a apoyar y que ellos vean y que se motiven y que se emocionen, que sepan que no están solos, ¿verdad? Y pues eso quería decir, les quiero dar las gracias porque sí es un trabajo, yo sé que toma mucho tiempo, pero les quiero dar las gracias y los voy a apoyar de todo corazón y quiero impulsar a mis amigos que están escuchando, disculpen, tengo un poquito de gripa, pero quiero impulsar a los que salgan a apoyar también, que no les cueste nada, ¿verdad? Y que va a ser una buenísima causa. Nos están escuchando y yo quiero que vean que también aquí en Los Ángeles, en todo el mundo, los estamos apoyando, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias, Gabriela. He visto que participas muy activamente con nosotros en la página del movimiento y te claro. Quiero dar gracias a tu llamada y también sigue diciéndole a tu gente que por favor no tengan miedo. Nadie les dio ese poder a nadie. Claro, cuando llegamos a este mundo, claro, cuando llegamos a este mundo todos llegamos con el mismo potencial, con las mismas, deberíamos tener las mismas oportunidades y no es justo que nos sigan reprimiendo a nosotros como gente. Entonces, pues sí, hemos visto nos da mucho gusto ver gente como tú porque sí, sabemos que por lo menos en nuestro tiempo
nos levanta el ánimo y nos da la certeza de que estamos en lo correcto.
El precio de un café a 2 cafés llegar a Los Ángeles. Yo no vivo en Los Ángeles, yo vivo acá en Huntington Beach, pero me cuesta 2 cafés o lo que sea llegar para allá, ¿verdad? Pero y no es mucho. Y la gente dice que no tiene, o si tiene tiempo, tiene tiempo para ver la novela, tiene tiempo para hacer lo que sea, ¿verdad? Tenemos tiempo y ese tiempo nos va a valer mucho porque les va a apoyar mucho a la gente que está luchando todos los días y todas las noches en México, ¿verdad? También les quiero recomendar que por favor saquen la información en inglés, porque este no es un problema que nomás nos afecta a nosotros los mexicanos, es un problema que le afecta a todo el mundo, porque la injusticia donde sea es injusticia y todos podemos apoyar, ¿verdad? Entonces hay que abrir las puertas a que nos salgan más gente a apoyar y que la verdad yo creo que mucha gente no está al tanto de lo que está pasando, porque si no están metidos en las redes, la verdad pues no lo van a ver en la televisión, ¿verdad? Yo creo que lo más que podemos hacer para sacar la información a más gente está bien, ¿verdad?
Sí, en ese caso todos tenemos la misma responsabilidad de los compañeros de Morena, Morena Silma, Morena Comité de la Resistencia y todos los compañeros del frente, muchos están trabajando, volanteando y dando la información de primera mano. Pero lo que sí yo me gustaría hacer la invitación, porque reconozco esta labor de estar en la calle, que todos lo podemos hacer.
Sí,
en un nivel básico, todos podemos dar la información. Y si todos lo hiciéramos, creo que sería muy productivo, muy beneficioso.
Como compartiendo el evento, que ustedes hicieron un evento, una página del evento está muy bien también y que todos nos metamos a la página de Los Ángeles con México y que nos unamos al evento, ¿verdad? Y lo compartamos con nuestros amigos y nuestra familia, así podemos ayudar también.
Así es. Muchísimas gracias entonces, Gabriela, por este mensaje de unidad, en este mensaje de lucha. Nos saludamos entonces el sábado a la 1 de la tarde en el obelisco, ahí en el MacArthur Park. De la misma forma, esperamos que todos nuestros radioescuchas lleguen por ahí para que podamos hacer eventos más grandes, siempre buscando la dignidad de México, la lucha por la democracia, la justicia en el país y buscar que estemos todos defendiendo lo que nos corresponde como ciudadanos empoderados y conscientes. Guadalupe, ¿qué mensaje final te gustaría dejar para nuestros radioescuchas?
Pues también un mensaje de agradecimiento por todo lo que se está haciendo, porque también gracias a la gente que está en México y que está pendiente en las redes sociales, que es por donde nos están informando. Gracias a todos los que tienen una cámara y que se han convertido en periodistas ciudadanos, que nos han transmitido otra realidad que está viviendo México y que no es la realidad que cuentan los medios tradicionales. Quiero agradecerles porque de alguna manera nos han ayudado, hemos formado una red tan fuerte que nos han ayudado a romper los cercos informativos que se habían estado creando con ciertos temas, con ciertos asuntos. Y ese agradecimiento también lo quiero extender a la gente de izquierda, a todas las personas de izquierda, porque no es solamente los que están encasillados en una sigla, sino los que día a día están poniendo su voz, su trabajo, su sudor, su dignidad para defender el bien colectivo llamado democracia.
Así es, pues muchísimas gracias, querido auditorio, por su amable atención. Como siempre, el tiempo vuela. Gladys, mensaje final.
Pues solamente que asistan a los eventos y que estemos todos muy al pendiente en las redes de las últimas noticias para estar bien informados.
Ángela.
No, estoy demasiado conmovida. ¿Cierto? No, que vamos a seguir firmes. Por favor, este es el momento de tener más coraje que nunca. Más coraje y determinación.
Ánimo, la lucha sigue y es por la patria, la democracia y la dignidad. Buenas noches y muchísimas gracias por escucharnos.
Buenas noches. Adiós.